Hola amigos, una reunión más de Príncipe de la Paz. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la paz del Señor esté con todos nosotros, que se haga presente el Señor Jesús en medio nuestro para guiar nuestros pasos, para inspirarnos, para que traiga con Él, pues, al Espíritu Santo, que nos abra la mente, nos abra el corazón, nos abra la boca para poder proclamar su Evangelio y lo que Él nos inspira. Hoy tenemos una parábola muy bonita, conocida por varios nombres. Se le llama la parábola de los obreros de la viña. Hay quien propone que se le cambie el nombre y se hable del patrono bueno. El título de este capítulo es Dios es bueno con todos. Y vamos a leer el pasaje del Evangelio. Si quieres, Javier, puedes hacerlo tú y te escuchamos.
Muy bien. Mateo 20. Con el reino de los cielos sucede lo que con el dueño de una finca que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Después de contratar a los obreros por un denario al día, los envió a su viña. Salió a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a la viña y os daré lo que sea justo». Ellos fueron. Salió de nuevo a mediodía y a primera hora de la tarde e hizo lo mismo. Salió por fin a media tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día sin hacer nada?». Le contestaron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a la viña». Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron los de media tarde y cobraron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que cobrarían más, pero también ellos cobraron un denario cada uno. Al recibirlo, se quejaban al dueño, diciendo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y les has pagado igual que a nosotros, que hemos soportado el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No quedamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Si yo quiero dar a este último lo mismo que a ti, ¿no tengo libertad para hacer lo que quiera con lo mío? ¿O tienes que ver con malos ojos que yo sea bueno?».
Bueno, pues este es el pasaje que hoy comentamos. Dios es bueno con todos. Y bueno, estas matemáticas o esta economía gestionada con un dueño o amo así, pues nos sorprende a todos, ¿no? Porque no es nada usual en nuestras vidas. Y sin embargo, pues esto es bastante repetitivo dentro de el modo de actuar de Dios y cómo nos enseñó a actuar nosotros también. Porque me recuerda otra parábola. Bueno, el caso es que aquí lo que dan ganas es de trabajar para este dueño y decir a todos, venir, que hay trabajo, venir, que se os va a pagar con, pues que se os va a pagar bien, ¿no? No sé si habéis visto vosotros en los pueblos esta situación, en las plazas, ¿no? Cómo se pone la gente esperando a que lleguen los capataces para contratar las peonadas para ir al campo. En algunos casos, pues las hemos visto. Y bueno, se siente uno muy raro cuando está allí presente viendo y cómo el capataz va eligiendo así con el dedo, tú, sube, tú, sube, tú, sube. Y ahí los que se quedan a dos velas. El Señor nos invita a subir todos a ese camión para trabajar en su viña. Y esa es una alegría inmensa. Porque estamos todos invitados. Bueno, pues, ¿qué queréis comentar de esta parábola? Hola, Ramón. ¿Cómo estamos? ¿Te has incorporado? Le he pillado a contramano. Bueno, Javier, pues si quieres tú participar.
Bueno, pues a mí todo este pasaje empieza con el reino de los cielos. O sea, todo lo demás es para Jesús exponernos qué es el reino de los cielos. Yo siempre que pienso en el reino de los cielos, creo que todo aquel que encuentre el significado del reino de los cielos encuentra a Dios. Porque Jesús está continuamente hablándonos del reino de los cielos. El reino de los cielos lo tiene cerca, es como una perla, es como un tesoro escondido. La primera bienaventuranza empieza precisamente, la recompensa es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? En hebreo son unas palabras muy bonitas que dicen Malhut Hasamayim. Entonces, quien encuentra este reino de los cielos encuentra a Dios en él y con él. O sea, los judíos sabéis que tenían mucho temor reverencial a pronunciar el nombre de Dios, y realmente esta es una manera de llamar a Dios, el reino de los cielos, pero no es una manera cualquiera, es una manera del Dios encarnado en ti, dentro de ti, vivo dentro, ¿no? Entonces, claro, él les está explicando que realmente cómo es el reino de los cielos, en el cual nuestro Padre, ese que veíamos el otro día que salía con lágrimas en los ojos a por el hijo pródigo, él es el que sale. Él sale. Y luego va encontrando pues a todos sus hijos, ¿no? Nos va encontrando en qué situaciones. Bueno, pues sin saber qué hacer muchas veces, ¿no? Y él que dice, él en el momento que nos encuentra parado nos dice, id. O sea, y ellos obedecen y reciben su recompensa. Entonces, siempre Dios sale a nuestro encuentro, Él es el que nos busca, Él es el que nos encuentra, y nos va a sacar siempre de nuestra parálisis, de nuestro movimiento, nos va a hacer movernos. Y eso va a tener una recompensa, porque dicen, ay de mí, si no predicar el Evangelio y demás. Claro que tiene una recompensa, porque lo que te manda el Señor es un trabajo, ¿eh? si no costara, si no tuvieras que moverte, si no tuvieras que trabajar, pues no requeriría una paga, ¿no? Esa paga de gloria, ¿no? Entonces dice, bueno, pues lo tenemos, que Dios es bueno. A mí también en la parte del Evangelio, cuando el joven rico le dice a Jesús, maestro bueno, y le dice Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Fíjate que Jesús ya le estaba anunciando que estaba hablando con Dios, y aún así se fue triste, ¿eh?, teniendo a Dios delante, ¿no? Entonces, bueno, a mí, pues toda esta parábola, pues lo principal que me recuerda es pues el enunciado por el que has empezado, ¿no? Que Dios es infinito, es infinitamente bueno, no tiene límites su amor. Tiene locura de amor por nosotros, ¿no? Como a todos y cada uno de sus hijos. Y que qué sería de nosotros, ¿no?, si no nos hubiera él encontrado, ¿no? Porque bueno, él es el verbo, él es el que se mueve, y nosotros pues somos pues como un complemento directo, ¿no?, lo que él va queriendo hacer de nosotros, con solo que le digamos sí, solo ir, o solo es obedecerle, ¿no?, y ir, ¿no? Y bueno, ya entraríamos luego en discusiones del primero, el último, porque dices, bueno, si recibes a Dios, ¿puede haber graduación en recibir a Dios? ¿Este recibe más a Dios que yo? ¿Este recibe menos a Dios que yo? Una vez que lo recibes, eso es infinito, ¿eh? No hay escala de medición, ¿no? Entonces dices, bueno, pues claro que a todo, ¿no? Él se da a sí mismo, encuentra a Dios, pues ya lo ha encontrado todo, ¿no? Todo aquel que pretende graduar esa recompensa de Dios simplemente no ha descubierto que es todavía Dios, ¿no? Porque Dios se entrega enteramente a nosotros.
A mí me gustó descubrir ese ejemplo de recipientes de distintos tamaños, y todos los llena a rebosar. Todos están llenos, unos más grandes, unos más pequeños, unos con unas formas así, otros con otras formas asá, pero lo cierto es que a todos llena a rebosar. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Tengo por aquí algunas canciones preparadas, ¿eh? A ver si consigo manejarme con el ordenador y os pongo. Voy a poner primero la de Balibán, que es una repetición o descripción de la parábola que ellos realizan de esta manera. A ver si sale.
Se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de un denario. Por un día de esfuerzo y de sudor no era mal salario. Llegar el mediodía que el señor fue otra vez al pueblo. A nuevos operarios contrató por igual dinero. En cuanto el día atardeció fue a contratar de nuevo. Y a unos que allá había ofreció el mismo sueldo. En cuanto la jornada se acabó, vinieron los obreros. Y a todos por igual se les pagó, como fue el acuerdo. ellos se ofendieron cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero. El dueño a sus protestas contestó: no te he dado menos. ¿O es que sientes envidia de que yo por igual os quiero?
Bueno, como veis, es una repetición muy bonita de la parábola, pero que, no sé, a mí me gusta mucho. Me ha sonado un poco a lata. Yo creo que tenía que haber buscado alguna grabación un poco mejor que esta, pero bueno, espero que la hayáis oído bien. Los primeros serán últimos y los últimos los primeros. Esta es otra forma de entender estas paradojas que el Señor nos presenta y que son una maravilla, ¿no? Porque nos invitan a despojarnos de todo. Decías tú de la primera bienaventuranza, ¿no? La de los pobres de espíritu. Al final nos vamos llenando de tantas cosas que, y en realidad lo que tendríamos que hacer es vaciarnos para llenarnos de él. Bueno, yo este confinamiento, el del año pasado, desde marzo, fue cuando descubrí todo esto del reino. Y me quedé tan maravillado que me puso las pilas a tope. Así que, pues nada, a ver si alguien tiene preguntas y quiere averiguar dónde está esa perla escondida. Bueno, los que no habéis participado, ¿queréis participar, decir algo? Bueno, en el texto que nos propone Paola, en el comentario, hace de nuevo una exposición de esta parábola y reitera las veces que va el dueño de la viña, a por obreros. Dice, no sé, parece que lo tenía mal planificado, o de pronto, no sé, le entran prisas por acabar de recogerlo todo, o bueno, el caso. Y sin embargo, acentúa un aspecto muy bonito, y es que lo que él quería era que todos estuvieran trabajando, que no se quedara nadie allí parado en la plaza del pueblo, esperando y quedándose sin trabajar. Entonces ya no era tan importante el tema de la recogida, sino el poder compartir con todos los que estaban allí, pues esa posibilidad de contribuir con ese sueldo al sustento de sus familias, que era la forma que tenían de poder alimentarlos, ¿no? La dureza del trabajo del campo. Bueno, pues si queréis,
José.
Sí, dime, Adriana.
Yo quiero participar.
Pues cuéntanos.
Oye, mira, ahorita reflexionando esta parábola es me hace pensar. A veces uno escucha comentarios de otros compañeros donde que dicen es que la vida no es justa, ¿no? Por ejemplo, en las áreas profesionales, donde tienes pues a dos profesionistas igualmente preparados, y uno puede ganar no sé, 2 pesos y el otro 1 peso, es decir, bueno, el otro está ganando lo doble. Y entonces es donde escuchas eso, es que la vida no es justa. Yo ahorita lo relaciono con esto, con esta parábola que acabamos de escuchar, y entonces pues no sé, me hace pensar que entonces debemos de ponernos en las manos de Dios y confiar en que Él nos está dando lo que merecemos, ¿o cómo sería?
Buena pregunta. Él paga con su promesa, ¿no? Con la promesa de vivir con Él en el reino de los cielos. Esa es la paga que Él da. Paga que muy pocos reciben aquí nada más que migajas. Aquí lo que toca es trabajar el campo. Luego vendrá el día de paga. Lo que nos invita es a trabajar independientemente de esa forma en la que nos trata el mundo. Porque en el trabajo puedes encontrarte un compañero, puedes encontrarte alguien con el que poder compartir y hablarle de tu verdadera paga, la que viene después. Como todo esto también aplica a los jefes, a los dueños, a los propietarios, a los que ofrecen trabajo, también se les invita a ser justos. En la medida en la que ellos se vacíen de sí mismos y de sus riquezas, podrán también ofrecer a la gente que trabaja con él, pues, trabajos dignos, sueldos justos, horarios acorde con las necesidades o con las facultades de la gente. Y se le invita a esa equidad, a ese pago al salario, del salario a la persona que trabaja, que no te retengan esos dineros. Cuando tenemos responsabilidades de ese tipo, el Señor nos invita a ser justos como Él. Cuando estamos del otro lado y sufrimos la paga, nosotros nos hemos preparado con nuestra profesión, nuestros estudios, lo mejor que hemos sabido hacer, y recibimos en un mundo que es muy injusto por todas partes. Ahora, bueno, no sé si la habéis visto por cámara, venía mi hijo, hoy era su día libre. 1 de 7. Bien. Trabaja 11 horas diarias, 6 días a la semana. Cobra sus 1.000 euros. Le sale la hora a 4 euros la hora. Pues la verdad no es justo. Trabaja como loco en una cafetería y tiene más gente que la que puede atender. Cuando pasa el jefe por allí, en vez de echarle una mano, le pone más mesas para que atienda más personas. En fin. Y se queja y protesta y está que se sube por las paredes. Y tenemos que calmarle porque, gracias a Dios, tiene trabajo. Cuando él sea el dueño de su bar, ¿qué va a hacer? Pues posiblemente repita la dureza con la que él ha sido tratado, posiblemente sea la que transmita. Esto pasa en muchos órdenes de la vida. Según a uno le va la vida, así cree que es la medida para todo y su forma de actuar. Y muchas veces, bueno, ahora empezamos la cuaresma y se nos invita a reconsiderar nuestra vida y empezar de nuevo empezando por eso, ¿no? Lo que hacemos, lo estamos haciendo bien. Algunas veces, pues si no es el trabajo, es el tiempo. ¿Le dedicamos a nuestros seres queridos el tiempo que necesitan? Porque a veces estamos también muy entretenidos en cosas para nuestro disfrute, ¿no? Y entonces nos reclaman, ya tengas hijos pequeños, o tengas hermanos, o tengas padres, o tengas... Esto nos aplica porque también somos administradores, no solo porque seas un terrateniente, tengas allí unos bides y te pongas a contratar gente para que te recojan la uva. Nosotros somos administradores de nosotros mismos y de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestros conocimientos, de todo lo que somos capaces de hacer, ¿no? Y eso también nos aplica para ser administradores justos con lo que recibimos de Dios. Unas veces es compartiendo con el que tiene menos, otras veces es quitándonos nosotros para darle al otro tiempo. Son cosas que nos llama a todos a esa conversión del corazón para intentar actuar sobre todo con amor. Jesús nos invita a tener estos comportamientos, ¿no?, de generosidad, que son demasiado poco frecuentes en nuestra vida. Podemos encontrar personas ejemplares que han dedicado su vida a los demás, pero son ejemplares y son pocas. Pero yo creo que no son tan pocas. La entrega de los padres por los hijos, o cuando uno ha vivido eso como hijo, o como cuando le ha tocado vivir como padre, sobre todo cuando los hijos tienen más necesidades de lo normal, por alguna deficiencia, por alguna, llamémoslo, cojera, te hace que te entregues más para ayudarlos. Y esa es una entrega de amor, desinteresada, real, y que es la que se nos invita a dar unos con otros. El Señor nos invita a llamar Padre al Creador de todos, y nos invita a llamar a todos hermanos. Y a veces el hermano es ese jefe tirano, y ahí es donde más duele, ¿no? Cómo rezas por él, o cómo pides por él para que su corazón se ablande contigo y con otras muchas más personas. Bueno, no me enrollo más, que me enrollo mucho. Quizás, Adriana, ni te he contestado, yo no sé. Bueno.
Pues, sí, me has contestado en parte. Fíjate que tengo yo una amiga que es una monjita, una madrecita de la caridad, y entonces ella me dice que todos los días al levantarse, ella lo primero que le dice a Jesús es: haz tú el trabajo que yo te ayudo. Y entonces digo, bueno, entonces Dios está con nosotros en todo momento. Y si Dios está con nosotros en todo momento, los que mantenemos esa relación con Él, los que tratamos de santificar el trabajo y todo ello, y encontramos, pues digo, jefes así y comentarios así de la vida no es justa, y entonces digo, pues me causa esa curiosidad, ¿no?
La vida no es justa porque tenemos el corazón muy duro. Todos tenemos el corazón muy duro, más de lo que nos creemos. Bueno, Tenemos otra canción por aquí, vamos a buscarla. Esta es de Rafael Moreno. El ratón baila lo que quiere, a ver.
Cielos es como un viñador que fue temprano en la mañana a buscar gente. El reino de los cielos es como un viñador que fue temprano en la mañana a buscar gente y encontró algunos obreros para trabajar su viña y poniéndose de acuerdo los llamó. Y poniéndose de acuerdo por un denario al día para trabajar su viña los llamó. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser para ser los primeros, aunque llegaron después. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser para ser los primeros, y los primeros pasan a ser los últimos. Media mañana fue el señor, otros obreros contrató, les dijo lo que es justo pagaría. Un poco más tarde volvió, cuando más alto estaba el sol, de nuevo invita a obreros a su viña. Casi por la tarde llaman nuevos jornaleros, pónganse en camino y vayan, los llamó. Pónganse en camino y vayan, en mi campo los espero. Y ya casi por la tarde los llamó. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser para ser los primeros, aunque llegaron después. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser para ser los primeros, y los primeros pasan a ser los últimos. Al final dijo el señor, llamando a su administrador, paga cada uno lo acordado, empezando por los que llegaron al atardecer y después los que llegaron más temprano. Estos últimos pensaron que por trabajar más tiempo más grande sería el salario, pero no. Les pagaron lo acordado y muy tristes se pusieron. Lo pactado era un denario, no cambió. Y murmuraban contra el dueño diciendo: justa la paga, trabajamos más tiempo. Pero el señor le contesta a uno de ellos: no es una injusticia,
solo sigo el acuerdo. Y además yo le quiero dar al último en llegar lo mismo que a ti. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser, van a ser los primeros, aunque llegaron después. Porque en el reino de los cielos los últimos van a ser, van a ser los primeros, y los primeros pasan a ser los últimos.
Bueno, volvemos a insistir en la idea. El reino de los cielos. ¿Dónde está el reino de los cielos? El Señor, cuando le preguntó Pilatos, dijo, pues no es de este mundo. Si fuera de este mundo, ya habrían venido a rescatarme. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Dónde escondería algo el Señor de tanto valor para que no se malograra? La forma mejor de esconder algo es dejándolo a la vista de todos. Y ¿dónde vamos a ir a buscarlo? Y a lo mejor está tan a la vista que nunca le hemos dado el valor que tiene. Hay otras veces que dicen hay que buscarlo en lo escondido. ¿Dónde reina? El reino ha llegado, porque cuando él proclama la venida del reino, él proclamaba la llegada del reino. Y el reino ha llegado. ¿Dónde está ese reino? Nos dicen un reino de justicia, de paz, de amor. Él vino a establecerlo. Y sin embargo, pues seguimos viendo la injusticia, seguimos viendo las miserias de nuestra humanidad. ¿Dónde está ese reino? ¿Dónde estás, Señor, que no se te ve? Pues para mí fue ese el descubrimiento. Dios reina donde se le acoge como rey. Cuando uno se hace vasallo suyo, entonces reina. Si tú en tu corazón acoges al Rey de Reyes como tu rey, pues tú te conviertes en reino suyo, donde Él es el que gobierna. Si Él gobierna en ti, no te moverá a tener más entrañas de misericordia como ese Padre bueno del que hablamos el otro día. No seremos más justos en nuestro actuar de cada día. ¿Cómo puede llegar el reino de los cielos a nuestra realidad si no es de este mundo? Pues a través nuestro, a través de nuestras manos, a través de nuestro corazón, a través de llegar, hacer llegar el amor de Dios a los demás. Bueno, no sé si estaréis muy de acuerdo con este asunto, pero os lo propongo así. Se me ha quedado Javier muy serio y ya me dice, uy, este se está metiendo ahí en un barrizal. ¿Tú qué opinas, Ramón?
Hola a todos, muy buenas. Parece que se me oye como un poco de eco. Pero hay una cosa de esta parábola, por así decirlo, de la viña y del reino de Dios, es cuando manda a su administrador reunir a los trabajadores. Y la picardía que he visto, es decir, vamos a ver, yo aquí veo en esta parábola dos formas de ver la parábola. Una, desde el punto de vista humano, es decir, desde un comerciante normal y corriente, y otro desde el punto de vista de Jesús, que era lo que él quería, que es la venida del reino. Desde el punto de vista humano, la picaresca está en que empieza a pagar al jornadero, al jornal, a los últimos. Porque si hubiera pagado a los que primero llamó, estos no se hubieran quejado. Estos habrían cobrado su talento y se hubieran marchado. Pero ahí la picaresca es de haber cogido primero a los últimos que llevó y darles la misma jornada. Claro, una persona de carne y hueso piensa, pues este que vino el último, pues claro, si yo llevo aquí todo el día, me pagará más. Es la forma humana de razonar ante una situación que se vive. Y hoy en día pasa lo mismo también. Cuando más veterano eres, parece que más cobras. Y sin embargo, hay otros que a lo mejor llegan nuevo y están cobrando más que un veterano. Y ahí se vienen, por así decirlo, las quejas, las envidias. Desgraciadamente, cuando nos tocan los bolsillos, nos vienen mucho las envidias y las malas quejas. Y eso yo creo que es una de las cosas aquí en la parábola que nos invita a decir que no es tanto lo que se le da al jornalero, sino el poder participar de una obra, ya sea al principio como al final de la jornada.
Gracias, Ramón. Hay otra parábola que estoy intentando recordarla para buscarla en el Evangelio, si alguien se acuerda y la encuentra, que la lea mejor que yo la cuente, pero es la del mayordomo infiel, que le pilla el señor robándole y entonces le despide. Y este, antes de irse, llama a todos los deudores de su amo y le dice: ¿cuánto le debes a mi señor? 100. Dice: pues toma, coge un papel y apunta 25 o 50. ¿Y tú cuánto le debes? 200. Dice: apunta 50. Y de pronto se hizo una cantidad de amigos tremenda. Y el señor, en esa parábola, nos invitaba a ser... bueno, no sé si nos invitaba, pero alababa ese proceder de la inteligencia del hombre para actuar de esa manera. Y yo vi aquí un paralelismo muy interesante, porque es lo que hacemos en todas nuestras oraciones en la iglesia. Nosotros lo que ofrecemos, como no tenemos nada, es el sacrificio de Cristo. Nosotros, como no tenemos méritos, le decimos: por los méritos de la sangre de Cristo. Como nosotros hemos defraudado al amo, decimos: pues mira, te regalamos lo que nos dio tu hijo, te lo presentamos a ti, y no mires nuestro desastre. Bueno, pues esa forma que está en todas nuestras oraciones, a ejemplo, vamos, no sé si a ejemplo, pero siguiendo ese modelo de lo que hizo esa inteligencia de dar lo que no es tuyo. y dice, bueno, pues eso que no es mío, te lo doy. Y conseguía amistades entre toda aquella gente para que cuando le echaran, pues fuera bien recibido en todos los sitios. Nosotros que fuimos despedidos de la casa del padre, cuando se nos invita a ir, señor, aquí tienes lo que hizo tu hijo por mí, no mires mis pecados, mira cuánto sufrió por nosotros. En esta parábola de los jornaleros o del amo bueno, el Señor también está dando y da de lo suyo, y es bueno porque le da la gana y da a todos según le place. ¿Por qué? Porque tiene otra forma de medir. Son cosas que yo no sé si en algún momento esto nos va a conseguir romper nuestra forma tradicional de pensar, pero desde luego da que pensar de cómo debería ser más nuestro comportamiento. Bueno, tengo que ahora tenemos y 51 y ya estamos casi acabando. Bueno, pues vamos a poner la última canción que tengo por aquí preparada. Esta es de Alex Vela. Creo que es esta.
Será el más importante de nosotros, los que vamos con Jesús. Te seguimos por toda Galilea hasta aquí, Señor. Hemos ido hacia donde nos dijiste, y también predicamos con fervor. Tú te vuelves y nos miras fijamente. ¿Qué dirás, Señor? Es el último de todos, pero el último, el primero será el que reciba un niño como este en mi nombre, me recibirá. Recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Tus palabras me golpearon tiernamente, me abrazaron incitándome a servir.
vivamos nunca por nosotros mismos, sino para los demás. Que el primero es el último de todos, pero el último, el primero será el que reciba a un niño como este en su nombre, lo recibirá.
Bueno, pues estamos terminando este programa y bueno, quería daros las gracias por participar. Nos quedamos con la reflexión de lo que hemos oído, de lo que hemos hablado, de lo que nos enseña el Señor a través de esta comparación, de esta explicación del reino, para que hagamos nuestras sus palabras. Y bueno, pues invitaros a rezar juntos un Padre Nuestro para dar gracias al Señor y para pedirle que venga a nosotros su reino. Que se asiente en nuestros corazones, que desde allí Él reine en nosotros y nosotros ponemos nuestras manos para ser las suyas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, pues estoy intentando aquí buscar la música que ponemos para despedirnos y deciros a todos que hasta la próxima. Os mandaré el Evangelio también para que lo podáis meditar y bueno, pues seguir construyendo el reino, empezando en nuestro corazón y a ver si conseguimos llevarlo más allá. Tenemos al mejor maestro, al Señor.
Muchas gracias, José Alfonso, y recuerdos para todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias, igual un abrazo para todos.
Gracias, Adriana.
Mi orgullo me sacó del jardín. Puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.